Él era un simple laico, pero era trabajador. Digan trabajador. Porque muchos que quieren profetizar, pero tienen miedo a la pala y el pico. Chica, abren tus ojos. Si este es muy profeta y muy siervazo, tiene miedo al trabajo, suéltalo, porque tú no vas a comer aire. Mi vida, tengo hambre. ¿Ah? Déjame cantarte una alabanza. Cristo. No. Hay que pagar la escuela a los niños. Bendito. Hola. La escuela se presta. El lugar se presta para esto. Y no se hagan ustedes tampoco las chicas. Chicos, simplemente porque se ve bien y bien cristiana y tiene cuerpito así como de guitarra, eso cambia. Ya que tenga el primer hijo, tololoche, rápido. Coca-Cola de 12 onzas a la padrino 64. Y simplemente porque se ve bien no implica que está bien. Acuérdate, lo importante también viene a ser lo de adentro. ¿De qué importa que se vea bien si por dentro no tiene nada bonito? Como la chica que le dijo, papá, me dijo, mamá, yo me quiero casar con un tipo que me haga reír, un tipo que sea alegre y que no demande nada de mí. Le dijo su mamá, tú no quieres un marido, tú quieres una televisión. Su vida, como la de José, no fue manchada por el pecado. Su vida revela que las cualidades que convierte a un pequeño hombre en qué, en un gran hombre. Escuchemos su pregunta, que dice verso 2. Le pregunté a los que habían llegado de Judá, digan, problema. ¿Para qué te pones a hacer preguntas si te va a costar la vida? Él estaba bien, ¿no? Allá en el palacio con el rey. Todo bien. De momento hace una pregunta que le echó a perder, ¿qué? Toda la vida. Todos los planes. Aquí estoy bien, con mi camisa polo, mis pantalones Guess, mi tennis shoes Nike. Aquí estoy bien, Dios está conmigo. Y de momento hace, oye, ¿cómo está la raza por allá? Y cuando le dan la pregunta, ¿qué? Le vio echar a perder toda su vida. Dios le permitió vivir en la área de confort en un tiempo para que tuviese experiencia del rey, cómo manejar los asuntos, vivir en la prosperidad de Dios y para tener cierta conexión, cierta palanca por las cosas que necesitabas. Porque ahora, cuando dice que va a restaurar, ¿qué necesita? Madera. ¿Y quién amaba a Nehemías? El rey. ¿Y qué madera él se llevó? ¿Madera de qué? Del bosque real. Eso es solamente madera de rey. No, pues yo me voy, el Señor, yo voy, aleluya, yo me voy y Dios me va a suplir. Tiene que salir bien, porque si no sales bien te vas a estrellar. ¿Sabe cuánta gente yo conozco que trabaja para Delta? American Airlines, y el otro, ¿cómo se llama? ¿El Delta? No. Continental. Con un llamado de Dios. Pero se fueron adelantados, fracasaron y ahora trabajan para aerolíneas. Y otro se acaba de ¿qué? De jubilar después de 25 años con un llamado de Dios. No, tuvo un problema en la congre, se metió a trabajar secularmente y ahora que ya gastó toda su vida para una línea aérea, ahora quiere predicar. Pero si la fuerza las dejó allá. Y si tenía un llamado de Dios, ¿por qué se estrelló? Es que hay que salir en el tiempo de Dios. Tú no puedes salir a restaurar a menos que tenga ¿qué? Pala, pico, madera y ladrillo. Nehemías no lo tenía. Sí, pero tenía la conexión. Y cuando salió, ya llevaba el material con él. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Yo no sé, pero ¿para qué hacerlo en 20 años cuando lo puedo hacer en 52 días? ¿Cuántos días? 52. Eso es que, ¿y qué tiene eso de importante? No, que Nehemías lo hizo en 52 días. ¿Y qué tiene eso que ver en la historia profética? Yo no sé, pero lo hizo en 52 días. No, ese número implica algo, chico, que lo hice en 52 días. Porque los judíos que habían quedado en cautividad por mi ciudad amada, Jerusalén, ¿cómo está la gente, la ciudad de mis padres? Digan una pregunta honesta. ¿Qué requiere? Una contestación honesta, ¿no? Y él está viviendo en el confort, la bendición de Dios. Y resulta que cuando tú estás bendecido en Dios, te ciega a ver las necesidades de los demás. Yo vivo en la bendición de Dios. Pues abre tus ojos y mira la desgracia que está a tu derredor. No, pues ellos están ahí por su pecado. No, no, hombre, si Jesús lo vino a amar a ellos también y te quiere usar a ti y Dios te está bendiciendo para que tú aprendas a bendecir a otros. No lo retengas, repártela. Tira tu pan sobre ¿qué? Las aguas y después de muchos días ¿qué? La encontrarás. Y cuando regresa, ¿regresa cómo? Con intereses. No es cierto, acá entre nos, no le digan a nadie. como que hay ciertas personas como que Dios las ama demasiado, como que Dios tiene preferidos, seamos honestos, ¿no es cierto? Digan sí, si no lo crees no lo digas. ¿No es cierto como que Dios tiene gente preferida? Son mentiras. Porque si Dios tiene preferido, es un mentiroso. Y Él no hace acepción de personas. Solamente se ve así. ¿Sabe por qué? Aquellos han sabido entregarse. No, pues es que aquel Dios lo bendice. No, pregúntale por qué Dios lo bendice. Es que sabe dar. Y a mí, ¿por qué no me bendice? Porque es un ladrón. Y sí, pero es que nada, Nel, palabra hebrea. ¿Pero a quién vas a confiar? ¿En alguien que sabe dar o alguien que solamente lo quiere retener? Yo trabajo con gente que sabe dar. Y si saben dar, se puede trabajar bien con ellos. Porque si trabajan con gente que solamente quieren retener, están mal. No, suéltalo. Porque si lo sueltas, nunca será tuyo. Todo lo que es posesión, no te lo metas en el corazón, solamente ponlo en la mano para que lo puedas soltar. Si te lo metes en el corazón, es difícil sacarlo. Todo lo que es importante para ti, que sea solamente secular, ponlo en la mano, no te lo metas en el corazón porque es difícil sacarlo. Suéltalo. Y si lo sueltas, va a volar. ¿Y qué? Va a regresar. Dios no se queda con qué, con nada. Me dice un amigo, oye, tú tienes que venir a casar a mi hija. Tú tienes, y dice, seguro que si cancelamos un evento, vámonos para allá. Me dice, ¿y sabes qué? Después del evento, me nos mandó a un crucero a sufrir para el Señor. Y sufrimos. Hicimos un sacrificio, es un placer hacerlo. Hay bendición. Cuando tú das, siempre regresa. Todo lo que tú tiras, siempre te va a regresar a ti. Y Nehemías, Dios lo bendijo, no para que se quedara ahí. Él lo bendijo, ¿para qué? Para ir y dárselo a un pueblo que estaba aquí necesitado. Y necesitaban un líder como él. Dios ha permitido que tú estás en el lugar donde estás, no para glorificarte a ti, sino para usarte a ti como un eslabón, como un canal, como una bendición. Porque somos vasos de barro y tenemos que tesoros lindos. ¿Dónde están? Escondidos. El esclavo, ¿a dónde asciende? A copero. ¿Y a dónde asciende? A gobernador. Señor, hazme gobernador. Si no se restauran murallas, no hay gobernación. Si no se enfrentan Zambalaca, Tobías y el árabe, no hay gobernación. Esto que es un proceso. No hay tal cosa como una victoria instantánea. Hay un costo. Digan, Señor, ayúdame. Por mi ciudad. Las tristes noticias, necesidad de sus hermanos, la ciudad de su Dios, ahora tomaron preeminencia. El éxito de Nehemías, su posición ante el rey, su seguridad y prosperidad, ahora van a ser, todo esto va a cambiar. Hola. Allá va Nehemías. ¡Ja! La presencia del rey. Ahí está Nehemías. Y ahora Nehemías, ¿cómo está? Dice que se quebrantó y lloró, ayunó y oró. El alegre, el copero, ya dejó de cantar, estoy alegre y ahora estaba cantando, cansado del camino. ¿Qué te pasa, Nehemías? Con una sustancia gelatinosa pegada al oído. ¿Entiendes la palabra, mi vida? ¿Sustancia gelatinosa? Gelatina, moco. Estuve en Hombre a Hombre, en Juárez, y tenía una camisa polo. Y este tipo me abrazó y estaba llorando, un homosexual, por un bigotón y todo. Sí, así me hablaba, sí. Pero era bien así. Yo me llamo Javier, pero todos me dicen Chacha. Yo estoy tratando de evangelizarlo. Después de un rato yo estaba, Cristo tiene poder, amén. Mi esposa tuvo que orar por mí para que se me quitara la cosa esa. Yo, aleluya, Dios te puede salvar. Amén. No, seguro se me quitó. Yo reprendo. No. ¿Y saben qué? Trabajaba para IBM, un hombre que hacía mucho dinero, bien bigotudo, y Dios me dio una palabra para él. Tú estás viviendo doble vida, tú eres un homosexual. Y no parecía, es un hombre muy respetado. Y se desplomó este hombre, comenzó a llorar. No tenía otra alternativa porque Dios me lo acaba de revelar. Él quería hablar conmigo antes que me hablara, yo le dije. Y comenzó a llorar, y Dios lo liberó ahí, pero comenzó a llorar en mi pecho. Y el, ¿sabe? El jinete y el caballito, cuando acabé de orar, este me había puesto una sustancia gelatinosa. El caballo hizo ¡achú! Y el jinete salió corriendo. Solamente me quedó la mancha del pecado ahí. Miren para acá, digan quebrantamiento. Nos estamos riendo y todo, pero ¿sabes qué? Dios tiene su forma de cómo quebrantarte tus cimientos. Y en mi clase, si te estamos diciendo una verdad de una forma quizás amena, la palabra, ellos trabajan conmigo en la oficina, ninguno de mis bosquejos dice este chiste, esta anécdota, eso no tiene que ver con Dios. Dios me lo da bien, el problema es mío para dispararlo, se me mete todo eso, pero así me llamó Dios. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me porte como alguien que no soy? Dejaría de ser yo. Y lo lindo es de que Dios pudo usarte a ti como tú, en tu carácter y como sea, Él solamente lo viene a modificar. Y anímese en esta semana, si este negro puede servir a Dios por 31 años y Dios lo ha guardado, Él lo puede guardar a cualquiera. Ni yo sé por qué me llamo, yo me río. Dios en su pura misericordia le dio la gana de tocarme, de llamarme y aquí estoy. No tiene nada que ver conmigo, pero estoy enamorado de Jesús y a mí me funciona. Yo voy con mis hijos a la playa, we go to the beach, anywhere on vacation, I'm always talking to people about Jesus, para que él sepa lo que estoy diciendo. Toda la gente haciendo castillitos y yo haciendo un púlpito con arena. ¿No es cierto, mamá? A las trabajadoras, nadie, la gente muy, son muy sangronas la gente con la gente que limpia los cuartos. Yo no, yo siempre paro y le conozco a las señoras que van a limpiar mi cuarto por nombre y le doy algo extra y me gusta. Una vez que le sueltas dinero y la tratas bien, ella se... y ahí como que la duermes, ¿no? Le hablas de Jesús. ¿No es cierto, mamá? ¿Cuántas personas nos hemos ganado así? Vamos a Corpus, a un restaurante, y le hablé a esta señora y ella dejó de atender a sus trabajadores, a su gente. Ella se sentó a mi mesa a llorar. Una mesera. Y el jefe la llamaba, oye Lupe, que si atiende a la gente. Y le, ya. Ella senta, llorando en la mesa, ahí oramos por ella y aceptó al Señor. ¿Y por qué no? Y me costó propina porque ya Dios le había tocado. ¿Y por qué no? Porque no hace mucho éramos meseros del diablo y Dios nos tocó. ¿Por qué no aprovechar nuestro pasado como una arma y bendecir la vida de alguien más? ¿O piensas tú que Nehemías se le olvidó que era un esclavo? No, pues eso no tiene que ver conmigo porque mi pasado está en mi pasado. Bájate de ese caballo. Y si no te bajas a la buena, Dios tiene su forma de cómo bajarte. Y ese, mire, ese es miserable. Oye, pues si tú eras un miserable hace 3 meses, ¿o se te olvidó? Y en el caso mío nunca se me olvida porque siempre lo tengo latente y patente y real en mi mente, solamente por pura misericordia. Y por eso vivo como vivo. Pero no, si mientras más alto tú te elevas, más fuerte te vas a dar el cabezazo. Pero si vives para Dios normal, pues si te caes, ahí te levantas. Y hay muchos que viven tan altos que no saben que, ellos piensan que están altos, pero nunca se han despegado. Respiren. Los que verdaderamente deseaban ayudar siempre tendrán, ¿qué? ¿El corazón de quién? De Dios. ¿La compasión de qué? El corazón de Dios, la compasión de Dios. Eso nos viene a constreñir, buscar una oportunidad de hacer algo. Entonces, tenemos que entender la revelación de Dios. ¿Qué dice el versículo 3?
El remanente, los que quedaron en la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
Él estaba bien, ¿no? ¿Y ahora qué le dijeron? Una noticia, por esa mala noticia que trajo, una revelación. Escuchen. Hay un remanente, esta gente que quedó están viviendo muy mal. El muro está caído, las puertas están quemadas. Trajo una revelación. Oh, pero eso es una revelación. So, trae una revelación de qué, del conocimiento de lo que estaba sucediendo. No, pues yo no quiero que nadie me diga. Yo quiero que Dios mismo me diga. Pero si la tele te está diciendo, los periódicos te están diciendo, las noticias son malas. Y ahora que hubo, que sucedió esto en Nueva York, no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, pues es que yo no quiero mirar la tele, yo quiero que Dios me lo enseñe. Uf, qué digan tonteras. No, yo no quiero verlo en CNN, es del diablo. Sí, pero el mismo programa que te enseñas, la misma tele que te enseña CNN, también te enseña Sábado Gigante. ¿Por cuál es del diablo? Y es que viene una revelación de Dios a nuestros corazones. Y la revelación te hace conciencia de la necesidad de la gente que está a tu alrededor. ¿Y qué sucedió? Miles de iglesias y congregaciones en el estado de Nueva York se han levantado. Congregaciones que estaban peleadas se han unido. el departamento de policías y bomberos, que siempre ha sido un problema, ahora andan de mano a mano. Dios es un qué, ventajoso, aprovechado, oportunista. No, que hay problema, la oración, qué rollo. Porque algún ateo dijo, no oremos, solamente pensemos. Dios es un qué, oportunista. Una mala noticia. Mi esposa y yo comenzamos a trabajar en Latinoamérica, todo ese rollo, y de momento hay un terremoto en El Salvador hace 17, 18 años. Y cuando yo veo la necesidad, todo se quedaba en Salvador, en la capital. Y Dios nos llevó a Santa Ana. Y ahí comenzamos a trabajar en Santa Ana, que una carpa bien fea que teníamos ahí. Y ahí comenzamos. Y comenzamos un programa para adictos, bolitos, unos adictos. Y unas chicas prostitutas, no mamita, de 9, 10, 15 años, 12 años, las chicas todas aquellas llenas de llagas, todas infectadas, sus partes privadas. Prostitutas, que sus papás hacían que ellas se acostaran con chicos por 50 centavos colones, centavos del colón. En Honduras, en el Chivirico. Y de momento vienes a Estados Unidos, a una casota, escuela privada de mis hijos, un carro grandotote, buen dinero. Y de momento, como que Dios viene y te echa a perder el asunto. Ya no puedes tirar comida porque hay gente que se anda muriendo y que darían su vida por un pedacito de manteca. Nada personal, doctor. Ya no podemos comer. Nosotros nos vestíamos todo bien, ¿verdad? Todo, y siempre nos gusta arreglar bien, pero teníamos que ir camisa del mismo color, blusa, así siempre. Y ahora nos fuimos a El Salvador y venimos en maletas. Todo lo dejamos. Y ahí comenzamos. Y Dios me dijo ahora, dale espalda a todo. Tengo un lugar que estoy haciendo $100,000 al año, más otras bendiciones y todo ese rollo. Y ahora tengo $100,000, puedo trabajar todos los años, invertir dinero. Me dice, dale de espalda a todo. Es que Dios no sabe sumar, ¿o qué? Puedo hacer algo con $100,000, ¿no? Y ahora me dice, no, suelta todo. Pero si suelto todo, ¿con qué los voy a ayudar? Y nos fuimos de qué, de 100,000 a cuánto, mamita. De $100,000 a cuánto nos fuimos el otro año, a 3,000, échale. Una oficina en el hotel. Tenía mi oficina en Holiday Inn, teníamos mis hijos escuelas privadas, una casota en un carro, en un barrio blanco, mis hijos escuelas privadas. Y como que por un año se cerró el cielo. Hicimos una decisión, le damos la espalda a todo. La congregación me ofreció más dinero, eso es un insulto a mi inteligencia. Yo le dije que Dios me habló. Un año, y fue el año más glorioso. Dios nos llevó a un pueblito. Solamente mis hijos y yo estaban chiquitos y Dios comenzó a tratar con nosotros. Y pregúntale a mis hijos, el año más increíble de nuestra vida fue en ese pueblito. Nos quedamos sin nada. Y Dios, el cielo como que lo cerró por un año. Y al año soltaron al caballo bronco. Y por eso ando así. Hola. Es la primera vez que no tenemos casa. Es la primera vez que no tenemos casa. Tenemos 7, 8 años sin casa. Pero hemos aprendido que sí se vale tener la casa. Gloria a Dios por ello. Y queremos comprar una, pero ahorita él es una prioridad. El que nos quede en la casa y otras inversiones que estamos haciendo. Los viajes de nosotros, yo pago por ellos. La escuela no paga por ellos. Yo pago por los míos. Cada uno de mis viajes. Yo le digo a Raquel, ¿sabes que tenemos que orar? Hace falta tanto. Le digo a Alejandro, tienes que orar, hace falta tanto. ¿Quieres que les bendiga? Oren. Pero ¿sabe lo que nos ha ayudado? Estamos viviendo una vida excitante, emocionante, súper chéverísima, a todo dar. Tristes nuevas, pero es mejor conocer la realidad que vivir bajo un engaño. Pues ustedes no están espiritual, ¿por qué? No es eso. Yo te voy a llevar por el caminito que yo sé. Yo no puedo enseñarte algo que alguien más te esté enseñando o que alguien escribió. Yo te puedo usar lo poquito que yo sé, que no es mucho. Nada más que yo lo estiro. El pueblo sufriendo, ¿debido a qué? A la pobreza, a la afrenta, la muralla de la defensa, ¿cómo estaba? Destruida, cosechando los frutos de la rebelión e idolatría. Ellos estaban sufriendo por causa de su pecado. Digan, no era un quebrantamiento, no, pues es que Dios, no. ¿Estaban pagando qué? Consecuencia de su pecado. Pero ahora, un chico que entiende la esclavitud y entiende la prosperidad. ¿Qué es lo que entiende Nehemías? ¿Entiende qué? La esclavitud y también que entiende la prosperidad. Él pudiendo escoger, ¿qué dice? Ah, yo me voy del lado de Dios. El problema está, ¿sabe mucho lo que pasa muchas veces con la prosperidad de Dios o la bendición de Dios? Que muchas veces la bendición de Dios sin un toque de Dios se convierte en una maldición. No sé si me entendieron. la bendición de Dios, que es para bendecirte, sin un toque de Dios se convierte en una maldición porque tú lo quieres acaparar para ti. Y la bendición de Dios es para que bendigas a otros. Y si lo sueltas, te regresa. Miren, contemplemos el efecto producido. 1:4, rapidito, 1:4. Mira lo que pasó.
Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Ah, él oyó la noticia, Dios. Ay, Señor, aleluya. Un momento de alabanza. Quiero cantarte. Seguiré donde tú me guíes. Fiel te seguiré. Qué lindo se oye, ¿no? Pero es pura pantalla, no tiene nada que ver con el sentimiento de Dios. Miren, Nehemías. Al oír esto, ¿qué hizo? ¿Cómo lloró?
Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné.
Es que solamente se puede orar parado cuando todo va bien. ¿Cuántos me entienden? Pero cuando hay un dolor en serio, ¿qué es lo que hace el dolor? ¿Nos hace qué? ¿No es cierto? Qué increíble que muchas de las cosas que oramos, Dios no las oye. Solamente la oye el que está a tu lado y se apantalla. Oye, qué oración hizo ese tipo. Sí, pero no está conectado. El teléfono lo ha apagado. Escuchen. Oramos para que Dios te oiga. Oramos para que otros te oigan. Qué increíble. Miren para acá lo que es apantallar. Carlitos ora por la reunión. Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Tu gloria se despliega por todo el firmamento. Las estrellas y los meteoritos hablan de esta gloria increíble. El planeta Júpiter, el planeta Marte, el planeta Miércoles. Y todas las estrellas, comenzando desde Vicente y Ricky Martin y Donald Duck. Miren, miren para acá. Esas oraciones en privado, así no oramos. Qué increíble lo que es la oración privada. ¿Cuál oración privada? Señor, tú sabes que yo soy un miserable. Señor, así va bien. Señor, yo no sirvo para nada. Amén, ahora, hasta los ángeles están, ahora sí está hablando bien. ¡Woo! ¿Sabe la diferencia? Y sin querer viene a ser una hipocresía. Y Dios lo que está escuchando es un corazón que contrito y no un palabrero. Y Nehemías no habló, solamente que se desplomó. Noticias, se desplomó. La noticia de Nelson Barrera, yo me tuve que sentar. Habló con David Chi, el cirujano, y está quebrantado. Me dice, me siento agobiado. ¿Por qué se tiene uno que sentar, doctor, cuando vienen noticias fuertes así? La segunda opinión aquí, doctor, ¿por qué una persona al recibir noticias así se tiene que sentar? Las noticias te desploman. Porque las noticias al desplomarte te hacen caer en conciencia. Imagínate la mente de Nehemías. Yo viviendo en el palacio del rey, yo viviendo en la prosperidad y en la bendición, y la familia de mi gente, la ciudad de mis padres, está viviendo en afrenta. Y ¿sabes qué? La prosperidad tuya en ese momento se convierte en algo que te viene a molestar, porque tú no puedes disfrutar. Si uno puede disfrutar un buen pedazo de carne cuando tú sabes que tu madre en México, en Latinoamérica, no tiene que comer porque te mandó un correo en la mañana, mijito, no hay dinero, no podemos comer esa carne que tú te vas a comer hoy, tú quisieras mandársela en el correo. No se puede disfrutar cuando hay conciencia. Cuando no hay conciencia, vale gorro. Pero eso viene a ser una revelación. Si Nehemías no se hubiera dado cuenta, hubiese seguido viviendo en el palacio. Pero cuando te das cuenta, te obliga a que a cambiar. Quebrantamiento viene por una revelación de la realidad. Hola. Y cuando cae en la realidad, ¿qué hace? Se sentó, ¿qué hizo? Lloró y gimió por días. Por casi 2 meses este tipo está quebrantado. Decía Normandy, yo lo único que quiero, Señor, es tu rostro. Solamente yo quiero ver tu cara, Señor, quebrántame. Y si lo oye, de noche está llorando en su cuarto. Porque yo sé que Dios le acaban de hacer una oferta y Dios tiene un trato con él. Y yo le dije ayer, sabes que no te emociones mucho por la oferta, concéntrate, deja que la emoción se te vaya hasta que, porque muchas veces estamos haciendo decisiones bajo una emoción. Nunca hagas una decisión bajo emoción. La emoción viene y se va. Falta la sustancia. La pobreza, la afrenta, qué tremendo. Y ahora cuando oye estas palabras, el oír y su importancia. No se puede vivir indiferente cuando sabemos su situación. Hermanos están en problemas, el nombre de Dios ha sido pisoteado y tenemos la forma de ayudar. No se puede vivir igual cuando sabemos que hay una necesidad. Es imposible. Salimos en 2 semanas, salimos a la República Checa. Y yo quería no ir este año, pero dije, ¿sabes qué? Tengo otras cosas que hacer, pero no podemos perder la relación que ya tenemos con esta gente. Y esos gitanos se me han metido dentro. Y yo tengo que pagar por el hotel, yo tengo que pagar por mis comidas, tengo que pagar por los boletos. Y hay una carpa, y hay sillas, y hay regalos, y hay Biblias. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues eso es asunto de Dios. Si Dios te pone el sentimiento en el corazón, Él también va a proveer la madera. Si no hay madera, no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, no puedes agradar a Dios. Él provee la leña. Él siempre provee leña. Él siempre provee leña. Él siempre provee unción. Pero tienes que salirte del palacio. Mientras te quedes en el palacio, nada va a suceder. No, pues yo voy a salir cuando esté seguro. Pues nunca vas a salir. Porque no hay lugar perfecto ni momento perfecto. Hay solamente oportunidades. El peso en Argentina está bien. ¿Ahorita cuánto está el peso? 3.55 está el peso. Que lo que tú trabajabas para una semana, ahora tienes que trabajar 3 semanas para ganar el mismo. Y recibió un correo Alejandro de su papi ayer, hizo una inversión, tú vino para México. Imagínate el dineral que cuesta para venir para México, ahora para visitar a Alejandro que está aquí en la escuela para regresarse. Y me decía Alejandro ahí en el correo, mi papá dice, ya Dios le suplió todo lo que había invertido para venir y mucho más. Pero si se hubiese quedado, nunca hubiese experimentado. Hay que salir del palacio. Hay que salir del lugar donde estás y atreverte a creerle a Dios. Ah, pues Marcos Witt compró su avión y pues ya dejó de ser humilde. Pero ¿conoces tú a Marcos cuando Marcos viajaba por todo México en una camioneta toda vieja? Lo conocemos por años. Soltero estaba. Tú, a ti te interesa el avión, a ti no te interesa la camioneta vieja que tenía. Porque a nadie le interesa saber del hielo ni de la fresa. Todos queremos el batido. Pero no se puede aprovechar o apreciar a menos que entendamos el qué. Procesador. Contemplemos el efecto producido. El número 4. Si Cristo lloró sobre Jerusalén o no. Pues seamos como él. Él lloró. ¿Por qué lloró? Porque quería llorar. Pero lloró. Había un sentimiento. Había una compasión, seamos como Él. La evidencia del corazón conmovido por Nehemías. ¿Cuál es la evidencia? Porque muchos decimos que Dios no tocó para no hay evidencias. Digan evidencias. Está como la clase de evidencias cristianas, que implica que algo ha sucedido. Y mucha gente habla, pero no enseña nada. Hola. No, que yo cocino mejor. Pues ya no hable, cocínalo. No, que si yo soy buen pelotero. No, enséñalo. ¿Dónde están las evidencias del cambio conmovido del corazón de Nehemías? Ayunó, oró delante del Dios de los. ¿Dónde está Dios? Él dejó a un lado los lujos del palacio para orar ¿a quién? A Dios. Un corazón derretido, ¿por qué? Por el amor de Dios. Los ojos de Nehemías lo traicionaban. ¿Cómo tenía Nehemías los ojos? Si la noticia le pegó tan fuerte, ¿qué hizo? Se sentó, comenzó a llorar, comenzó a gemir y los ojos que lo traicionaban. Los ojos lo traicionaban. El rey cuando lo vio, ¿qué le dijo? Oye, para economizar tiempo, ¿qué te pasa? No, pues ese no eres tú. Tristeza y la cara nos traiciona. Así como la cara revela un gozo, una alegría. Cuando yo vine un día de quién sabe de dónde, me dice mi esposa, con Carlitos, mi esposa, una sonrisota que tenía y estamos embarazados. Y, también me metió ahí. Me dice, voy a ser mamá, vamos a ser padres. ¿La cara qué? Traiciona. La cara habla del dolor. ¿La cara habla de qué? ¿Qué? De la felicidad.